Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya ven ustedes, las 8 de la mañana, parecía que no iban a llegar nunca, ¿no? Las 8 de la mañana, qué tarde es, qué horror, qué tarde, además el horror de un viernes, que es una cosa que me descompone, pero es lo que hay. Viernes 13 de enero del 2017 y el tiempo regu, ¿eh? Regu, especialmente por la cornisa cantábrica. En lo demás hay sol y nubes. Temperaturas algo más bajas y alguno exagerado que dirá por ahí que hace frío. Algún exagerado dirá que hace frío. No hace frío. Frío hace en otros sitios y mucho. El frío que es indudable, hombre, lo más ideal para la gripe no es. Así está la gripe como está, que este año el virus AH3N2 ha venido un poco antes y ciertamente... Oiga, se ha llevado por delante 53 personas, ¿eh? No la gripe en sí mismo, sino las complicaciones que se derivan de la gripe, especialmente personas que están en situación de riesgo. El 80% de esos fallecidos han sido mayores de 65 años. Una gripe, bueno, pues a uno le exige quedarse en la cama y tratar la fiebre y beber agua y procurar no restregarse mucho con los demás, para no contagiarles. Pero es verdad que en ocasiones algunas complicaciones cardíacas de otro tipo, especialmente respiratorias, pueden poner en compromiso la vida de alguien, ¿no? Una insuficiencia respiratoria, cuando usted note si tiene la gripe que respira muy mal, vaya usted, entonces sí que tiene que ir a urgencias. Porque las neumonías y otros procesos, pues sobre personas mayores, etcétera, etcétera, les pueden complicar la vida. Ya les digo que en esta ocasión ha llegado antes. Está colapsando las urgencias de los hospitales y no es una epidemia especialmente más aparatosa que otros años, que, como les digo, ha llegado un poquito antes. Los que han llegado hoy mucho son los turistas a España. Miren, yo pues aquello darle una buena noticia porque es viernes. Aquí a la gente le ha dado por venir a España. Bueno, lleva ya felizmente muchos años dándole a la gente por venir a España. Pero crecen todo tipo de turismos, el urbano, el museístico, el rural y especialmente el sol y playa. El sol y playa por varias razones, porque sol tenemos, los servicios son buenos, la seguridad es suficiente en España más que en otros países. Y mire, y este año nuestro petróleo, que es el turismo, ha significado 75 millones de visitantes, más de 75 millones, un 10% más que el año pasado. Que además, y esto es importante, se gasta más dinerito en las cosas, ¿eh? Siempre se puede mejorar la oferta, pensemos en ello. Nombres propios del día yo le vengo contando desde las 6 de la mañana, no me importa volver a contárselo otra vez. Luego seguramente entraremos en debate a cuenta de ello. Uno de ellos es Federico Trillo, embajador en Londres, que iba a ser cesado hoy en el Consejo de Ministros, tal y como él pidió, por cierto, meses antes. Iba a ser cesado hoy, bueno, cesado, cambiado, entra otro, como suele ocurrir con cierta periodicidad en determinados tiempos en la carrera diplomática o en el servicio exterior, más exactamente. Sin embargo, ayer dimitió un día antes. ¿Son ganas de darle visibilidad al asunto? Pues a lo mejor, pero habiendo visto que Rajoy ha apoyado la nueva política del Ministerio de Defensa sobre la tragedia del JA-42, ha dejado su cargo y me alegro de saludarte. Bueno, pues hoy el Consejo de Ministros hará efectivo el relevo de Trillo. Otro nombre propio es el de Oleguer Pujol, que es el hijo pequeño de los Pujol, que es un individuo que blanqueó en un movimiento bancario en 2015 2,5 millones a Miami cuando tenía bloqueadas sus cuentas, etcétera, etcétera, y al que el fiscal de la Audiencia Nacional ha pedido prisión preventiva, cosa que el juez José de la Mata ha rechazado. Un juez no puede enviar a prisión a nadie si no se lo piden las partes. Es decir, si no se lo pide el fiscal o la acusación particular, popular, etcétera, etcétera, Un juez, por su cuenta, no puede, por muchas ganas que tenga, ¿eh? Ahora bien, un juez sí que puede no enviar a alguien a la cárcel, aunque se lo pida el fiscal o las partes. Y es lo que ha ocurrido aquí. Y esto hace que hoy, como le vengo contando esta mañana, haya un cierto comentario genérico, expandido, spread out, en el que se acuse a la justicia española de benevolencia con la familia Pujol. Hombre, habrá que decir, en virtud de lo que le explicaba yo hace un momento, que hasta ahora ningún fiscal ha pedido la prisión preventiva para nadie de la familia Pujol. Es decir, por eso ningún juez ha metido a ninguno. Por eso o porque, aunque lo hubiera pedido, a lo mejor no lo hubieran considerado. Es cierto que en esta ocasión sí, pero el juez de la Mata tendrá argumentos. No nos metamos en camisas de once varas, porque no conocemos el auto. Y aunque lo conozcamos, tampoco lo sabemos descifrar perfectamente, que el lenguaje jurídico ya se encarga de que lo entiendan solo los juristas. Oiga, habrá observado o tendrá algunas dudas acerca de todo ello. Le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer a los juzgados cada X tiempo. Bueno, el fiscal se malicia de que puede seguir blanqueando fondos en el extranjero, a pesar de estar fuera. Y luego hay reflexiones que hoy se han hecho acerca de la política española. Hay alguna muy interesante. Saben ustedes que José María Aznar sigue su actividad política. La actividad política de Aznar no es exactamente la de un partido político, sino la de su fundación FAES, es decir, alimentar el debate de ideas y el debate de políticas en España. Eso algunos lo entienden de otra manera, ¿eh? Bueno, hay un titular muy divertido del periódico hoy que dice: Aznar ha decidido seguir riñendo a Rajoy a través de sus reflexiones. Bueno, pero reivindicó como faro ideológico de la derecha frente a los grandes desafíos, especialmente el independentismo. Una intervención interesante fue la de Alberto Ruiz Gallardón, que hizo lo que se viene siendo una autocrítica, pero muy autocrítica, porque algunos rápidamente han dirigido el dedo hacia él, cuando él ha reconocido que el centro-derecha ha escondido su ideología durante años por puro cálculo electoral. Es decir, no se han mostrado como realmente son. Pues por cálculo electoral, vamos, había que hacerse el progre, en una palabra. Ha sido valiente Alberto reconociendo eso. Porque hoy muchos ya le están diciendo: si el primero en hacerlo fuiste tú. Y cuando eras alcalde de Madrid, bueno, te gustaba un progre. Es interesante esa reflexión. Y en Murcia se investiga la muerte de Lucía. Fíjense qué historia esta. Una joven de 13 años que el martes se quitó la vida en la casa que compartía con sus padres. La Policía Nacional investiga si el suicidio de esta chica se debió al acoso escolar que sufrió durante años, cuenta la familia, y que hace 8 meses la llevó a cambiar de instituto. Los problemas de Lucía comenzaron cuando cursaba primero de la ESO en el Instituto Ingeniero de la Cierva, en la pedanía de Patiño, y allí coincidió con algunos alumnos con los que había tenido problemas en el colegio, desde primaria, hasta que un día, después de ser insultada por 2 compañeros, la niña se rompió, lo contó, los padres hablaron con el centro expulsó a uno de ellos, adoptó medidas contra el otro, etcétera, etcétera. Lucía no quería volver al centro, y los padres pidieron cambio de instituto. Y ahí, en el nuevo, Lucía se sentía más integrada. Sin embargo, a finales de diciembre, una limpiadora del centro encontró una carta de Lucía que ya está investigando a la policía. Y el martes, Lucía se quitó la vida. 13 años. Acoso escolar. Terrible.